Son las 8 de la tarde, este es el enfoque, este es el tiempo de la información en Onda Madrid. Les habla Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos aquí a este tiempo de radio que es el enfoque. Bienvenidos a Onda Madrid. Es un día como el de ayer, un día que amerita, que dicen los mexicanos que amerita, que merece mucha reflexión y mucha información, que es la que a partir de las 10 nos darán Luis Izquierdo, Carmen Remírez de Ganuza y José Marcos. Con esto que van a escuchar a continuación podría explicarse todo o casi todo y no hacerles perder más el tiempo. Pero como suele decirse en Madrid, ante un hecho evidente, señoras y señores, esto es lo que hay.
Hoy podría ser presidente del gobierno, pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que, bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias.
Y por eso la propuesta la ha aceptado este mediodía. Pero es que esto es lo que hay, como les digo. Cuando hace tan solo 12 días Pedro Sánchez decía esto en el único debate que vimos entre los 5 candidatos en televisión.
Evidente que tenemos una discrepancia de fondo con el señor Iglesias sobre Cataluña, porque el señor Iglesias lo que defiende es un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que lo que va a hacer es partir por dos definitivamente la sociedad catalana. El señor Iglesias y Unidas Podemos defienden que hay presos políticos en España, y yo no puedo aceptar eso. En España hay políticos presos por haber quebrado la legalidad democrática.
Bueno, miren ustedes, puede que estos cortes de la fonoteca de Onda Madrid les dejen perplejos. Es fácilmente que así ocurra. La verdad es que, incluso para los más convencidos, cuando uno escucha una cosa y la contraria, pues lo que surge enseguida es la perplejidad, cuando menos, ¿no? Puede. Pero esto tiene una explicación. Verán, no son pocos los que creen que el partido de Santiago Abascal, Vox, se ha disparado en buena medida por cómo el PSOE y especialmente Pedro Sánchez han trabajado en los últimos días. Saben ustedes aquello de Franco que sale, que no sale, que lo damos por televisión, horas y horas de televisión, planos y más planos cenitales. En fin, aquello que llamaba un funeral de Estado Pablo Iglesias. Eso más la forma en que el gobierno, algunos dirán que suficiente, otros que insuficiente, la forma en que el gobierno encaró la semana violenta de Cataluña. El PSOE tenía, decían, una obsesión: impulsemos a Vox y así desgastaremos al PP. Esa era la obsesión, y además reconocida por muchos altos cargos del PSOE. Este razonamiento, que resultó ser muy evidente, se ha dado la vuelta en el Partido Socialista, de tal forma que el acuerdo del PSOE con Podemos se justifica por la pujanza y el éxito electoral de los de Santiago Abascal. Si no pactamos, Santiago Abascal, el fascismo sigue creciendo.
Y cuando nosotros les planteamos, miren ustedes, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de Hacienda. Dijeron, ni hablar, ni una competencia de Hacienda. Bueno, para desarrollar el programa que pactemos con ustedes, querríamos alguna competencia de trabajo. Dijeron, ni hablar, ni una competencia de trabajo. Para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de igualdad. Ni hablar, ni una competencia de igualdad. Cuando les planteamos, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de transición ecológica, y dijeron, ni hablar. Cuando les planteamos, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de ciencia, y dijeron, ni hablar. Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes? Explíqueselo a la Cámara, a ver si les parece que es algo más que decorativo.
Bueno, pues esto ha ocurrido hace muy poco en nuestro país, y miren ustedes, podemos comprar eso de que el pulpo es un animal de compañía y también una gamba, si quieren ustedes, todo menos que Margarita Robles, la ministra de Interior, nos tome el pelo desde el punto de vista político, siempre político, anunciándonos una estrategia que realmente es exactamente la contraria que hayan vendido hace tan solo 48 horas.
Ha cambiado, que ha habido unas elecciones, que los ciudadanos se han pronunciado, y algo que yo creo que es especialmente relevante y especialmente preocupante es el incremento de Vox, una fuerza que va a tratar de incrementar la desigualdad entre los ciudadanos, una fuerza que está por la confrontación, y por eso es más necesario que nunca que haya un gobierno y que haya un gobierno progresista.
En fin, ya saben ustedes que esto es lo que ocurre y esta es la forma en que con total libertad, naturalidad y frescura se reflexiona a unas pocas horas de las elecciones. La mayoría de los que votamos el domingo sabíamos antes, no es perceptivo de estos últimos tiempos, sabíamos ya de hace muchísimo tiempo, lamentablemente, que la mentira es un componente esencial en la política española desde hace muchísimos años. Puede que no sea algo exclusivo de nuestro país, creo que no. Y así es hasta el punto de que muchos ciudadanos fueron a votar con la pinza en la nariz, que tampoco es exclusivo de estas elecciones. Creo que no. Esta es otra característica de nuestra democracia. Pero una cosa es que aceptemos esto y otra, que haya quien pretenda reírse de los ciudadanos. Pedro Sánchez pacta con Iglesias porque no tiene más remedio y lo sabe. Y lo sabe ahora, después de haber convocado unas elecciones que han costado a los españoles 140 millones de euros y un desgaste político, social y económico importante, y en las que él ha perdido 3 escaños y 720.000 votos, y Pablo Iglesias 7 parlamentarios y 635.000 votos. Unas elecciones que pensaba que iba a ganar holgadamente y gobernar sin aquellos que le quitaban el sueño ayer, pero no hoy.
Ustedes saben que el acuerdo que hoy estamos presentando no fue posible tras las anteriores elecciones, aunque estuvimos muy cerca de poder lograrlo. Somos conscientes de la decepción que ello supuso entre los votantes progresistas y también entre aquellos ciudadanos que lo que querían era un gobierno y superar la situación de bloqueo que hemos vivido durante estos últimos años. En todo caso, el proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses.
Bueno, pues Pedro Sánchez necesitará trabajar mucho para lograr los apoyos que le aseguren la investidura como presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados, el más fragmentado de la democracia. La suma del PSOE y de Unidas Podemos, los dos partidos que han anunciado este martes un preacuerdo para formar un ejecutivo de coalición, suma 155 diputados, 10 menos de los que lograron en abril, cuando les fue imposible alcanzar un pacto. Esa cifra podría llegar a los 168 con la incorporación de varios diputados de partidos pequeños. Pero aún así, Sánchez va a precisar negociar la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña o la de Bildu, y posiblemente la de ambos, para ser investido. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues no lo sé. En todo caso, que se sumen los 7 diputados del PNV, con quien el PSOE gobierna ya en el País Vasco, los 3 de Más País, Compromís, su líder Íñigo Errejón ya se ha mostrado favorable, el del Partido Regionalista de Cantabria, ya lo votó a favor de Sánchez en la anterior legislatura, y el de Teruel Existe. Y sí, he dicho, los 7 del PNV, este que van a escuchar es Aitor Esteban, el portavoz del PNV en Madrid.
Que haya tenido que pasar todo esto para que lleguen a un acuerdo. ¿Y un acuerdo a qué velocidad, no? Porque ya ven, España es un mundo de contrastes, se pasa al blanco al negro. Habíamos estado durante meses y meses en el día de la marmota, de Atrapado en el Tiempo, y de repente esta película se ha convertido en Fast and Furious.
Bueno, pues nada, qué simpático y qué educado es Aitor Esteban. España es un país de contrastes. Algo entiende por país el señor Esteban, tampoco está mal. El pacto entre el PSOE y Podemos lo ha recibido la bolsa a la baja, menos 0,87 en el día por hoy. La española es la única bolsa que ha bajado hoy en Europa. El pacto suscrito entre Sánchez e Iglesias avanza un fuerte aumento del gasto y una subida progresiva de impuestos, ya que ambos dirigentes prometen blindar la subida de las pensiones con el IPC y reforzar el gasto en educación y sanidad. No sé cómo va a digerir todo esto Nadia Calviño, la que está llamada a ser vicepresidenta, por lo menos eso anunció en el debate Pedro Sánchez, vicepresidenta económica del gobierno. Y algo más, a Sánchez le quitaba el sueño dos cosas: tener ministros de Podemos y verse condicionado por los separatistas. Pues bien, sepan ustedes que la abstención de los 13 diputados de Esquerra Republicana son indispensables para que salga adelante la investidura de Sánchez como presidente del gobierno. Solo con esa abstención y a la espera de que todos los partidos confirmen su posición, en segunda votación podría salir con 168 síes, 170 sí, Coalición Canaria se decanta por apoyarles, frente a 164 noes, con la abstención también de Bildu. Si Esquerra Republicana vota en contra, como les digo, la investidura quedaría derrotada también en segunda votación y el acuerdo de hoy sería papel mojado. No dormía Sánchez por tener o imaginar o soñar ministros de Podemos, y tendrá ministro de Podemos y el apoyo, de una forma o de otra, de los separatistas catalanes.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Lo dicho estaría incompleto sin los titulares que avanzamos ahora y que ha preparado para ustedes Javier Mar Domingo. Ignacio Aguado da un paso atrás en la carrera por suceder a Albert Rivera.
Tras la dimisión de ayer del líder de Ciudadanos, desde el entorno de Aguado se deslizó que podría intentar liderar esa formación. Hoy se ha desmarcado y ha ofrecido todo su apoyo a Inés Arrimadas.
Con respecto a la señora Arrimadas, me parece que es una excelente candidata a presidir Ciudadanos. Desde luego tiene todo mi apoyo y espero que dentro de poco, en cuanto se ponga en marcha el Congreso, la tengamos liderando el partido y que sea más pronto que tarde la próxima presidenta del Gobierno de España.
Aguado ha dicho además que Arrimadas es quien más preparada está para dar ese paso y que espera que el futuro de su formación se resuelva cuanto antes.
La Gendarmería y los Mossos devuelven la normalidad a la Junquera,
que ha permanecido cortada por los radicales independentistas de Tsunami Democratic durante 36 horas. La actuación policial se ha saldado con una veintena de personas detenidas.
El Parlamento Autonómico de Cataluña vuelve a desobedecer al Constitucional.
Y la Fiscalía lo va a investigar. Ha votado una moción en favor de la independencia promovida por la CUP, pese a que durante la sesión el Constitucional la ha suspendido. El presidente dice no haber recibido notificación alguna antes de ese pleno. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de Juntos por Cataluña, Esquerra y la abstención de Podemos.
La cumbre del clima costará unos 60 millones de euros.
Lo ha explicado la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Rivera, que además estima el retorno a la ciudad de Madrid en unos 100 millones. Además, la ministra ha vuelto a destacar la importancia de esta cumbre en la imagen de España al exterior.
Es también una fantástica oportunidad para que España y su sociedad redimensione, reposicione y vuelva a identificar con mayor corrección qué se entiende por progreso, por prosperidad y por desarrollo.
La cumbre se va a celebrar del 2 al 13 de diciembre en IFEMA.
La comunidad suspende la apertura de casas de apuestas en Madrid.
Al menos de momento no se van a abrir nuevos locales porque suponen, según el Ejecutivo, un problema de salud pública en algunos barrios y entre algunos colectivos concretos. Isabel Díaz Ayuso, vicepresidenta.
Y lo que queremos hacer con esto es, por ahora, paralizarlo temporalmente, suspenderlo cautelarmente, pero no significa que no se vuelvan a dar. Lo que tenemos que estudiar ahora en este reglamento es cómo conjugar esta libre actividad con un problema de salud pública que es evidente.
Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, no vicepresidenta. En los últimos 5 años, la creación de este tipo de locales ha subido un 125% en la región.
Continúa el juicio por el asesinato de Diana Kerr.
El acusado, el asesino confeso, José Abuin El Chicle, asegura que no quería matar a la joven madrileña y que la atacó cuando ésta le sorprendió robando combustible. Se investiga si hubo o no agresión sexual para determinar si se aplica o no la prisión permanente revisable.
Y Evo Morales ya está en México,
donde ha recibido asilo político por parte del presidente López Obrador. Morales ha tenido que huir de Bolivia tras las protestas contra él por la sospecha de fraude en las elecciones de octubre. Han asaltado su casa y asegura que México le ha salvado la vida.
A las 9 de la noche, todo lo que usted necesita saber del deporte en la voz de Rodrigo de Pablo. Y este es su avance. Rodrigo, buenas noches.
Buenas noches. Lo último es que los clubes siguen sin aflojar y no se desconvoca la huelga del fútbol femenino y que la selección femenina acaba de empatar a 0 contra Polonia en partido de clasificación para la Euro. Pero hoy nos va a quedar un programa de lo más polideportivo del fútbol y la selección. Carvajal y Morata ya han hablado con ella puesta, con la camiseta nueva puesta. Al tenis tenemos la llave que nos va a descubrir las interioridades de la nueva Copa Davis, que arranca la semana que viene en la Caja Mágica. Pasando por el baloncesto, tenemos cita con un campeón de Europa y del mundo que estará el jueves en el Palacio en el Clásico de la Euroliga. Y además vamos a viajar al último rincón de Brasil, donde un misionero de lo más futbolero nos va a contar cómo se puede hacer sonreír a través del deporte.
Bueno, eso a las 9 con Rodrigo de Pablo. Ahora la previsión del tiempo. Inés González, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Casi mejor que ayer. Como ayer, o casi peor, o yo qué sé.
Bueno.
Esto dura una semana, ya se
sabe. Bueno, venga, cuéntanos.
Bueno, pues estoy como el tiempo así, un poco alicaído, porque en las próximas horas vamos a tener, primero, aviso activado en la sierra en zonas altas por un viento que nos va a hacer comenzar el miércoles, pues así, en volandas. Y además, ya ha empezado a entrar un frente que durante esta madrugada nos va a dejar precipitaciones. En la sierra ya está cayendo ahora con intensidad y durante la noche, bueno, pues se va a ir extendiendo a otros puntos de la comunidad. Seguramente mañana amanezcamos también con lluvia en algunos puntos, pero esas precipitaciones remitirán de cara a la segunda mitad del día. Seguiremos con nubosidad variable, pero sobre todo lluvia esta madrugada y mañana por la mañana. El viento, como decía también, aviso activado en zonas altas en la sierra durante esta madrugada, hasta mañana al mediodía. Y mañana las temperaturas, eso sí, es un frente cálido y hace que las temperaturas asciendan. Vamos a tener máximas pues de en el entorno de los 15 grados, más o menos. Hoy hemos tenido 13, 14 como mucho, pues mañana a lo mejor vemos 15 y 16. Pero va a ser mañana, Félix, porque el jueves, entrada de aire frío y nos espera un jueves, atención, con nieve. Puede que no solo en zonas altas de la sierra. Va a ser un jueves con lluvia, con descenso de temperaturas, con viento y esos copos de nieve, lo que te digo, a lo mejor, no me aventuro a decir que en la capital, pero sí en localidades más bajas, no solo en zonas altas de la sierra. Así que el jueves,
o sea,
que
estemos
ya veremos.
Preparados, ¿no?
Nos vamos preparando, sacando todo lo que tengáis de abrigo, porque ya en los próximos días, a partir del jueves, se van a empezar a dar heladas, no solo en zonas altas de la sierra.
Bueno, Ainhoa, gracias y buenas noches, y están ustedes advertidos por Ainhoa González. En cuanto a las carreteras, ¿cómo están las cosas? Desde la Dirección General de Tráfico informa Nerea Fernández. Nerea, buenas noches.
Buenas noches. A esta hora les vamos a pedir mucha precaución en la M40 en la zona de Valdemarín y los túneles del Pardo. Un accidente en ese punto genera ya 10 kilómetros de retenciones en dirección a la autovía de La Coruña. Más complicaciones en este caso de entrada a Madrid por la A6 en el plantío y de salida de la capital, dificultades por la A3 en Rivas, la A42 en Getafe y por la A5 en Móstoles.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
El Centro Comercial Arturo Soria Plaza te invita a la exposición pictórica Arte por África, un evento benéfico con mercadillo artesanal solidario, talleres y actuaciones musicales. Del 8 al 17 de noviembre, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Les recuerdo que a eso de las 8:30 tendremos a dos verdaderos especialistas en información internacional, como son Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez, analizando lo que está pasando en el mundo, con una atención muy especial a Bolivia, naturalmente, a ese golpe o triunfo de la democracia, que no sabemos muy bien lo que es, y seguramente que Pedro y Felipe nos lo van a contar. Evo Morales ya está en México en este momento. Por cierto, noticia de última hora, varios centenares de personas convocadas por los denominados Comités de Defensa de la República, los ya famosos CDR, han cortado el tráfico en tres de las principales avenidas de acceso y salida de Barcelona, la Diagonal, la Meridiana y la Gran Vía de las Corts Catalanas. Después de que la Gendarmería Francesa y los Mossos de Escuadra desalojaran este martes a los manifestantes, que desde el lunes por la mañana ocuparon la autopista AP7, junto a la frontera con Francia, en el marco de las protestas por la sentencia del procés, diversas plataformas independentistas han hecho llamamientos a través de las redes sociales para cortar el tráfico en otros puntos de Cataluña, y a fe que lo están consiguiendo. No se han cumplido ni 48 horas desde las elecciones generales del domingo y Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han llegado a un acuerdo de gobierno, un acuerdo que no fue posible tras las elecciones de abril y tras meses de negociaciones, y que ahora, como decimos, se ha alcanzado en tiempo récord. Las negociaciones empezaron ayer lunes y hoy se han materializado en la firma de un acuerdo que implica un gobierno de coalición. Informa Noelia Ontoria.
Lo que Pedro Sánchez negó durante 85 días tras las elecciones de abril se ha solucionado en menos de 48 horas, reconoce el mandato de sus votantes y claudica ante un gobierno de coalición en el que ya no veta a Pablo Iglesias.
Es un acuerdo para 4 años, es un acuerdo de legislatura. El proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses.
Sería el primer gobierno de coalición desde la Segunda República y todo un honor para Pablo Iglesias, en el que asegura que se empeñará con lealtad.
Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche y trabajar codo con codo en la tarea histórica e ilusionante que tenemos por delante. Pedro Sánchez sabe que podrá contar con toda nuestra lealtad y que vamos a dejar lo mejor de nosotros mismos en este gobierno.
Lealtad que ya han mostrado al firmar uno de los puntos del preacuerdo, el referente a Cataluña, que calca el programa de los socialistas apelando al diálogo dentro de la Constitución y garantizando la convivencia y la igualdad. Conscientes además del recelo del acuerdo entre los sectores económicos, ambos se comprometen a consolidar el crecimiento y la creación de empleo y a fortalecer a los autónomos. La baza morada se refleja en la garantía de los servicios públicos, la justicia fiscal y el feminismo. El acuerdo está abierto a otros partidos para garantizar la legislatura, pero en principio el gobierno será de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos y supondría de momento una vicepresidencia para Pablo Iglesias. Hoy el abrazo que se ha dado con Pedro Sánchez servía para cerrar los recelos de los últimos meses.
Un abrazo entre Sánchez y Pablo Iglesias. Por cierto, Esquerra Republicana de Cataluña complica las cuentas de Sánchez, al menos a día de hoy. Todo puede cambiar. Además, es que vamos a vivir tiempos muy cambiantes antes de la primera semana de diciembre, en la que supuestamente podría haber ya claramente un acuerdo, si es que sale adelante el gobierno y se consigue esa estabilidad a la que aspira Pedro Sánchez. ¿Qué dice Esquerra Republicana? Que ahora mismo estamos en el no. Ahora mismo estamos en el no. En fin, este acuerdo, señoras y señores, no le ha gustado nada al Partido Popular, cuyo anuncio le ha pillado en plena celebración de su comité ejecutivo. Pablo Casado pide a Sánchez que se vaya para que vuelva al PSOE, más sensato e histórico, y lamenta que el candidato socialista opte por la radicalidad. La crónica es de Flor Carazo.
Pablo Casado ha tildado de gobierno radical el preacuerdo del PSOE con Unidas Podemos. Ha cuestionado la repetición electoral y ha reiterado que no facilitará la investidura de Sánchez.
Para este viaje no hacían falta alforjas. Que nosotros no vamos a ser partícipes de una investidura ante su anunciada propuesta de volver a reeditar un gobierno que él llama progresista, es decir, de izquierda radical.
Casado ha acusado al presidente del gobierno en funciones de no representar al PSOE histórico y de separarse de los populares.
Es evidente que cierra la puerta con estruendo a cualquier colaboración con el Partido Popular. Es importante que Sánchez se vaya, porque es el tapón a cualquier lógica de pactos que desbloqueen la situación en un entorno constitucionalista, pero también es urgente que el Partido Socialista Sensato vuelva.
El líder del PP ha advertido de que ejercerá una oposición rotunda alejada de extremismos e independentistas.
Bueno, pues en ese comité ejecutivo del Partido Popular del que hemos hablado, Cayetano Álvarez de Toledo ha pedido abiertamente un gobierno PSOE, PP y Ciudadanos. Es un intento, es casi un sueño, naturalmente. PSOE, PP y Ciudadanos, tal y como están las cosas. Precisamente la Formación Naranja ha emitido hoy un comunicado en el que pide a Sánchez que rectifique y que sea una a Ciudadanos, que se una a Ciudadanos y al Partido Popular. Tras la dimisión de ayer, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, la dirigente que cuenta con más apoyos para sustituirle, Inés Arrimadas, ha escrito en su red social Twitter que Pedro Sánchez está a tiempo de rectificar, lo cual quiere decirse que los apoyos de Ciudadanos, aunque sean 10 escaños, van a ser no. En la misma red social, el presidente de Vox, Santiago Abascal, asegura que con este acuerdo el PSOE se abraza al comunismo bolivariano. Y desde RC, desde Esquerra Republicana, como os he dicho, que ha perdido 2 escaños, quedándose en 13 respecto a abril, ya se han pronunciado también. Dicen que de momento su respuesta es no, a no ser que reconozcan que en Cataluña hay un conflicto político con presos encarcelados. Marta Vilalta es su portavoz.
Nuestra posición ahora es un no ante este preacuerdo al que han llegado Podemos y PSOE, y nuestra propuesta es muy clara, que tenemos que sentarnos y hablar. La propuesta, la solución, el camino pasa por sentarse y hablar, y esto quiere decir reconocer que aquí hay un conflicto político y no de convivencia.
Y el partido de Puigdemont y de Torra también rechaza apoyar una hipotética investidura de Pedro Sánchez. Y el PNV, que el 10 de noviembre sumó un escaño más, 7 respecto a abril, su portavoz, Aitor Esteban, ha dicho que su formación está abierta al diálogo, pero el gobierno que se ponga en marcha, dice, tendrá que dar solución a los problemas de encaje territorial.
Y nosotros vamos a ser responsables, como ya lo dijimos. Vamos a ser responsables, vamos a intentar ser constructivos. Evidentemente tenemos que ver cómo va evolucionando todo esto, porque son principios generales, hay que ver en qué se va a concretando, y desde luego para nosotros está claro que este gobierno debería afrontar sin duda y dar una solución a los problemas de encaje territorial de la nación catalana y la nación vasca en el Estado.
De la crónica internacional con Javier Luengo, destacamos que Evo Morales aterriza en México tras su petición de asilo político.
El dimitido presidente boliviano ha aterrizado hace apenas unas horas en el país centroamericano. En su llegada a México, Morales ha querido tener unas palabras de reconocimiento para el país que lo ha acogido.
Estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador apunta a que entiende las reticencias de los conservadores a la entrada del líder indígena en el país, aunque advierte que él fue quien dio la orden y que es algo de lo que se siente orgulloso.
También que quede claro, yo di la instrucción de ofrecer el asilo. Me siento muy orgulloso de encabezar un gobierno en donde se garantiza el derecho de asilo. No vamos nunca a esconder nada.
La marcha de Morales ha sumido a Bolivia en el caos hasta el punto de que el mismo jefe de las Fuerzas Armadas bolivianas admite estar dispuesto a todo para evitar, dice, sangre y luto en las calles del país.
La violencia sume a Hong Kong de nuevo en el caos.
La jefa de gobierno del territorio autónomo, Carrie Lam, condena la violencia y acusa a los manifestantes de paralizar la vida de la ciudad.
La violencia no nos va a solucionar ninguno de los problemas a los que está haciendo frente Hong Kong en estos momentos. Nuestra prioridad ahora, como ciudad, es poner fin a esta violencia y devolver la normalidad a Hong Kong tan pronto como sea posible.
5 meses ya de violencia en las calles que se han recrudecido en las últimas horas tras la muerte de un estudiante de 22 años que falleció el pasado viernes como consecuencia de una caída sufrida durante las movilizaciones.
Israel mata al líder de la yihad islámica en Damasco.
El ejército de Israel ha asesinado al comandante Baha Abud Al-Ata, considerado como el responsable de los recientes ataques perpetrados con cohetes contra la Franja de Gaza, una operación autorizada por el primer ministro Benjamin Netanyahu.
Todo aquel que piensa que puede atacar a nuestros civiles y escaparse sin un rasguño se equivoca. Y también quiero aclarar, todo aquel que nos ataque, lo atacaremos. Israel no está interesado en una escalada de violencia, pero haremos lo necesario para defendernos.
El Centro de Defensa Civil del Ejército ha ordenado la apertura de los refugios antibombardeo para que los ciudadanos puedan resguardarse y ha declarado la suspensión de las actividades escolares y agrícolas en amplias zonas del sur y el centro de Israel.
Hoy, 12 de noviembre, cumple 74 años el músico y compositor canadiense Neil Young, quien es considerado como uno de los más influyentes de su época. Ya hizo historia con Crosby, Stills, Nash & Young. Icono indiscutible del rock, comenzó a tocar con un ukelele de plástico antes de formar su primera banda en su colegio. Este fue el inicio de una trayectoria que termina por encumbrarle al Olimpo de la música popular de nuestro tiempo. Cada día nos superamos y le damos las buenas noches con mejor música a Nerea Fernández desde la DGT. Nerea, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. A esta hora seguimos muy pendientes de dos accidentes. Uno de salida de Madrid por la A42 y el otro en la M40 en la zona de Valdemarín, que genera 6 kilómetros de retenciones en dirección a la A6, a la autovía de La Coruña, y más complicaciones en esa M40. En este caso, en la zona de Coslada, dirección A3, y en el barrio de La Fortuna hacia la A5, hacia la autovía de Extremadura.
Tiempo ahora a las 8:31 para otras noticias de Madrid con Marta Zúñiga.
Madrid va a suspender temporalmente la concesión de licencias para abrir locales de juego y casas de apuestas. Begoña Alarcón.
El gobierno regional constata la existencia de un problema de salud pública y una concentración excesiva de casas de apuestas en distritos desfavorecidos de la capital, además con una clientela especialmente joven. No se trata de prohibir una actividad que es legal, sino de redefinir los criterios de planificación para prevenir la ludopatía, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Lo que pretendemos también es que su disposición sea un poco más equilibrada, porque además está siendo, sobre todo, se está cebando en zonas especiales, concentradas, y creemos que sería bueno simplemente temporalmente estudiar estas concesiones de licencias, que no significa prohibirlas, que no significa pararlas.
La región cuenta actualmente con 678 locales de apuesta entre casinos, bingos, salones de juego y casas de apuestas, y tiene en vigor un decreto aprobado en mayo que prohíbe la presencia de menores y establece una distancia mínima de 100 metros con centros educativos. La medida es temporal, se mantendrá hasta la aprobación del nuevo decreto.
Evitar un circo. Partido Popular y Ciudadanos no apoyan por esa razón la comparecencia de Díaz Ayuso en la Comisión de Investigación sobre Aval Madrid. José Frutos.
Los socialistas han pedido el amparo del presidente de la Asamblea para que la mesa reconsidere el bloqueo a las comparecencias de Díaz Ayuso y sus predecesores. Ángel Gabilondo.
Creemos también, es nuestra opinión, ¿no?, que haya habido una cierta intromisión, interferencia de la mesa en la labor de la comisión.
Sin reconsideración, los socialistas no descartan el recurso al Constitucional. También lo contemplan Más Madrid y Unidas Podemos, muy críticos con que Ciudadanos uniera su voto al del PP para evitar las comparecencias. Pablo Perpiñá, Isabel Serra.
Ciudadanos, un partido que decía que venía a regenerar la vida política en la Comunidad de Madrid, se haya terminado convirtiendo en el chico de los recados del Partido Popular.
Y que no fallan en su apuesta por sostener la corrupción.
Pero para PP y Ciudadanos, la mesa ha actuado conforme al reglamento. Alfonso Serrano, César Zafra.
Los presidentes autonómicos, responsabilidad en la gestión de Valmadrid, no tenían ninguna. Y por lo tanto no parece lógico en un primer momento atender a ese criterio. Yo entiendo que eso es lo que ha pensado la mesa.
Creemos que la Comisión de Aval Madrid no tiene que ser un circo. Lo que hay que hacer es llamar a técnicos, a gente que haya tenido responsabilidad de verdad en Aval Madrid.
Y Rocío Monasterio explicaba la abstención de Vox.
Ya había tomado partido Ciudadanos de ser el socio que posibilitara que no comparecieran las expresidentes y presidenta de la Comunidad de Madrid.
La primera sesión de la comisión está prevista para el martes 26 con 4 comparecientes aún por decidir.
Cumbre del clima, la cita se va a desarrollar entre el 2 y el 13 de diciembre en IFEMA, y hoy hemos conocido, Eva Prat, más detalles sobre la misma.
10.000 metros cuadrados en IFEMA distribuidos en dos áreas. Es el espacio central de la cumbre, que también contará con un gran eje verde entre Atocha y Plaza de Castilla para hacer actividades sin que se corte el tráfico. 20.000 personas vendrán a la cumbre. Se está intentando que la activista Greta Thunberg pueda intervenir en remoto y se calcula que el coste del evento será de 60 millones de euros con 100 millones de ingresos para Madrid. Según la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, este es el mensaje que debería darse al mundo.
Es tiempo para la acción y esa acción se materializa, se hace visible. Incluso si hay quien retrasa su propia capacidad de acción, se impone la voluntad de actuar de todo el mundo, del conjunto de la sociedad.
La consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, celebra que la cumbre se haga en nuestra región.
Y nos sentimos orgullosos de acoger en esta región la cumbre del cambio climático porque tenemos las mejores condiciones para desarrollarla y para ser un espejo en España y en el mundo de lo que es un equilibrio sostenible entre el desarrollo económico y social y el medio ambiente y el respeto al medio natural.
Ayuntamiento y comunidad ya han movilizado a 400 voluntarios.
...8 y 35 enseguida nuestra ventana hacia el exterior... ...con Felipe Sagún y Pedro Rodríguez.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana... ...Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en 3. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá, tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso, visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nuestra ventana hacia el exterior, como todas las semanas y todos los martes, con Felipe Sagún y con Pedro Rodríguez. A los dos, queridos amigos y compañeros, os digo buenas noches. ¿Qué tal, Felipe? ¿Qué tal, Pedro?
Buenas noches, saludos. ¿Qué tal todo?
Pedro, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Un primer foco hacia Bolivia, ¿cómo no? ¿Cómo no hacia Bolivia? ¿Qué está ocurriendo en Bolivia? Sabemos ya que está Evo Morales en México. Hemos escuchado hace un instante a Obrador, también a Evo Morales. ¿Qué ha ocurrido ahí, Pedro? ¿Es un golpe? ¿Es un triunfo de la democracia? Te he leído hoy en ABC cómo robar elecciones y en fin, casi puedo intuir tu respuesta. Pero bueno, los oyentes del programa no te han leído seguramente y querrán saberlo. ¿Es un golpe o un triunfo de la democracia? ¿Qué es eso? A ver.
Vamos a ver, yo creo que la pregunta es más bien una pregunta de la Guerra Fría, ¿no? En la cual se asignaba legitimidad, bondad o maldad en cuestión de forma binaria si se trataban de golpes de estados o de revueltas populares. Yo creo que lo que ha ocurrido en Bolivia es que intentar robarse unas elecciones en la misma noche del recuento es realmente el colmo, ¿no? Y citaba estos dos politólogos británicos que insisten en que si uno quiere robarse unas elecciones hay que tener mucha premeditación, hay que hacer muchas cosas mucho tiempo antes, ¿no? Entonces, esta acción tan descarada pues ha desencadenado una serie de acciones que han terminado por desbordar a Evo Morales, que hay que recordar que empezó como un gobernante popular y con aspiraciones de transformación, pero que ha acumulado en todos estos años en el poder, casi 14, pues una ambición por prolongarse en el poder, ¿no? En Bolivia había una limitación de mandatos similar a la de Estados Unidos, 2 mandatos, esto se cambió, se sometió a referéndum, se rechazó la posibilidad de ampliar los mandatos, el tiempo de mandato presidencial, y en una maniobra ante los tribunales, pues se dijo que el participar en política era un derecho fundamental. En fin, un amaño también bastante, bastante peculiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no veo que sea un golpe porque los militares es obvio que no están tomando el poder en Bolivia. Y lo que me temo es una situación que se ha salido de las manos, que se han incentivado muchas tensiones raciales, muchas tensiones sociales, y que hay un conflicto muy grave y muy profundo.
Felipe.
Bueno, voy a dar una respuesta, no sé si es de guerra fría o de guerra caliente, pero igual que las guerras, ya son guerras casi todas, por no decir todas, son guerras híbridas, los golpes o la defensa de la democracia también se convierte en una acción híbrida, en el sentido de que empiezan siempre por manifestaciones, y si las manifestaciones consiguen los apoyos necesarios en las palancas de fuerza, la policial, la militar, la económica, las multinacionales, la internacional, pues tiene éxito, y si no, pues fracasa. Y aquí, evidentemente, el background, los antecedentes, los ha contado muy bien Pedro. Es decir, este hombre, como tantos otros presidentes, llega y luego intenta cambiar la Constitución para seguir un tercer mandato, un cuarto mandato, y cuando le dicen que no, pues sigue, porque ha puesto él a los jueces del Tribunal Constitucional, y le dan la razón para que siga. Y a pesar de eso, pues está muy dudosa la noche del 20 de octubre el resultado, y en vez de acceder o aceptar las recomendaciones de los observadores, más de 90, que mandó la OEA, y le dijeron, por favor, convoque usted otra vez, acepte usted un recuento y convoque usted otra vez. Bueno, se resistió como gato panza arriba, pero al final aceptó la revisión de la OEA, y ya el domingo le dice la OEA que no hay nada que hacer, que es que hay demasiadas irregularidades y que eso no va a ningún lado. Y acepta nuevas elecciones. Pero entonces la respuesta ya de Mesa, el Carlos Mesa, el jefe de la oposición, y del general al mando del ejército, Williams Kalima, es que no les basta, que esas nuevas elecciones tiene que ser ya sin la presencia de Evo Morales. Y entonces ya ahí se precipitan los acontecimientos, y en cuestión de horas él está corriendo, escondiéndose debajo de unas sábanas colgadas de una tendido.
Tremendo, tremendo. Sí,
en el Chapare, que la imagen es tremenda. Y él, lo primero que ha dicho hoy en México, que es con lo que tú empezabas refiriéndose, de lo que yo le he oído, es: gracias, presidente mexicano, que usted me ha salvado la vida. Pero a continuación ha añadido, pero yo no me voy a estar quieto. Mientras siga vivo, estos son palabras textuales, mientras siga vivo, sigo luchando. De manera que esto va para rato, y las relaciones internacionales claramente están divididas entre los que siempre se han apoyado en el grupo de izquierda bolivariana, Cuba, Nicaragua, Maduro, tal, y la izquierda, como Corbyn en Inglaterra y otros países europeos, y la derecha, empezando por Washington, Trump, diciendo esto es la democracia y bla, 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 bla. Uh-huh. Problema. Lo que no es que el problema es que ahora, que es lo que yo quería comentar, perdóname que me he alargado, a lo que decía Pedro, es que dice, los militares nos han hecho con el poder. Nadie se ha hecho con el poder todavía y no sabemos cómo va a acabar, porque la Constitución da 3 meses para convocar nuevas elecciones, pero ayer la vicepresidenta segunda del Senado se declaraba ya como... Pero que yo sepa, a esta hora no sabemos quién va a dirigir la transición. Y veremos a ver, y por otro lado no sabemos hasta dónde llega la decisión de los militares, que yo creo que llega muy lejos por una razón, porque la policía claramente en las últimas horas ha sido incapaz de mantener el orden y se ha tenido que echar a la calle el ejército para que no empezasen los destrozos a extenderse y fuera ya el caos total.
Hemos visto las fotografías de cómo ha quedado la casa de Evo Morales y es tremendo.
Estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida.
También que quede claro, yo di la instrucción de ofrecer el asilo. Me siento muy orgulloso de encabezar un gobierno en donde se garantiza el derecho de asilo. No vamos nunca a esconder nada.
La ventana exterior en Onda Madrid, en el enfoque con Pedro Rodríguez y con Felipe Sagún. Pedro, hace 30 años éramos todos un poquito más jóvenes, pero qué suerte haber podido vivir aquel momento, porque a veces los periodistas abusamos mucho del calificativo histórico, pero aquello fue histórico. Lo ocurrido en Berlín hace 30 años fue ciertamente histórico.
Efectivamente, y a mí me llama la atención en estos análisis que hemos visto estos días con los 30, el aniversario de los 30 años de la caída del muro, toda esa nostalgia del este, todas esas insatisfacciones o frustraciones, ¿no? Me llama mucho la atención y yo creo que nos olvidamos a veces de que estamos hablando del final del comunismo, del final del telón de acero, de la reunificación de Alemania, de cosas muy, muy importantes, ¿no? Y quiero también insistir en el enorme optimismo y esperanza que dominaba, digamos, el final de la Guerra Fría hace 30 años, ¿no? Y cómo ahora pues hay una acumulación de crisis, de desconfianzas, de diferencias entre Europa y Estados Unidos, por ejemplo. Tenemos Brexit, tenemos el auge del nacionalismo, tenemos las crisis de la migración. Tenemos muchos de los ideales que se ponían en marcha de integración europea, de superar esas diferencias. Y yo creo que el último eslabón en esta cadena de desencanto son las desavenencias que de forma muy clara hemos visto estos días entre Francia y Alemania, sí, que se suponen que son el motor de todo esto. Como Francia pues tiene una visión muy diferente en materia de defensa, en materia de las finanzas europeas, como esas diferencias pues también incluso llegan al mismo futuro, a la ampliación de la Unión Europea, ¿no? Y cómo eso pues aumentan el pesimismo y el riesgo de impasse, de bloqueo a corto y medio plazo.
Felipe.
Pues la verdad es que lo que pensaba lo conté la semana pasada, pues el domingo pasado ya hicimos el especial en el periódico En el Mundo. Y he estado viendo durante casi 15 días reportajes especiales uno detrás de otro en la Deutsche Welle. Y vamos a ver, se puede analizar desde tantos puntos de vista. Y hemos escuchado de nuevo a tantos de los testigos presenciales, porque todavía viven muchos de ellos, incluido el propio Gorbachev, sin cuya decisión nunca se hubiera producido ni en el momento ni en la forma que se produjo. Y la verdad es que los alemanes lo han festejado, lo han recordado, prácticamente sin acordarse de él en este momento. Quizás el acto más emotivo para mí fue el acto de reconciliación que el día 9 por la mañana, creo que fue el sábado, todos los dirigentes alemanes, con Merkel a la cabeza, el presidente de la República Federal, en la famosa ermita de la reconciliación, que fue destruida después del levantamiento del muro y luego fue reconstruida, pero con un arte posmoderno muy bonito, por allí reunieron a jóvenes representantes de los principales países europeos, sobre todo del este, nórdicos, y cada uno, eran todos chicos de 18 a 25 años, y junto con los dirigentes alemanes, y empezando por el hecho de que Merkel pues vivió esto como una joven de la RDA que se enteró en casa y ni se lo creía, y entonces mezclaban, igual que el expresidente, alguno de los expresidentes que ha tenido Alemania, que también era del Este. Pero tengamos en cuenta que solo el 4% de los dirigentes alemanes de hoy, empresariales y políticos, proceden del Este. Quiere decir que la brecha es tremenda, por no decir la desigualdad es tremenda. La forma en que se arrasó la economía con más de un 80% de estos alemanes que los mandaron al paro, y lo mal que se gestionó la Trotzhan, que fue la gran empresa que nacionalizó todas las empresas del Este, aquello fue durante 3 o 4 años un desastre que costó 100.000 millones o más de euros a todos los europeos, porque vamos a ver, el impuesto de la unificación directamente lo pagaban los alemanes occidentales, pero indirectamente lo pagaban todos los europeos, ¿no? Esto es poco conocido. Por otro lado, sí, se aceptó el precio de echar adelante la unión monetaria para tranquilizar a los Mitterrand, Thatcher, Andreotti, que se oponían por miedo a lo que iba a pasar. Por cierto, que Felipe González fue el primero que dijo adelante, llamó por teléfono, todo eso se ha contado muy bien y muchas veces estos días. De manera que, ¿se pudo hacer de otra forma? Yo creo que sí. ¿Se pudo hacer mejor? Yo creo que también. Ahora, a todo lo pasado es muy fácil contar la historia. Hay que estar allí, vivirlo, hacerlo, y sobre todo, sin una gota de sangre en ese momento, como se hizo. Un hecho tan históricamente fundamental, pues es muy difícil.
Es muy difícil, ciertamente. Si son las 8 de la tarde y 50, 8 ya de la noche y 50 minutos, esta semana, y bueno, y ahora mismo y recientemente, a mi compañero Pedro Rodríguez le ha parecido llamativo y noticiable que un inmigrante hispano, el arzobispo de Los Ángeles, sea el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. ¿Por qué, Pedro?
Me ha parecido un momento especialmente llamativo, ¿no? El arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, natural de Monterrey, México, era vicepresidente hasta ahora y la conferencia episcopal, por una mayoría abrumadora, le ha ascendido, por así decirlo, ¿no? Y esto ha coincidido hoy con la vista en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre los planes de la administración Trump de acabar con el programa DACA. El programa DACA es el que ofrece un amparo temporal a los hijos menores de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Y me ha parecido algo muy llamativo, cómo en la inmigración, la lucha por los más débiles es algo muy, muy católico, y cómo los hispanos también forman casi la mitad de los católicos en Estados Unidos, 4 de cada 10. Y todas estas circunstancias me han llamado muchísimo la atención. Por supuesto, es el primer presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos de origen hispano. Él tiene conexiones con el Opus Dei, con la Universidad de Navarra. Y bueno, me ha parecido un mensaje muy, muy, muy importante, ¿no? Que alguien que entiende perfectamente toda esta tragedia que está provocando los intentos de reforma del sistema de inmigración de Estados Unidos por parte de la administración Trump, como la Iglesia aquí en Estados Unidos ha respondido de esta manera.
Todo aquel que piensa que puede atacar a nuestros civiles y escaparse sin un rasguño se equivoca. Y también quiero aclarar, todo aquel que nos ataque, lo atacaremos. Israel no está interesado en una escalada de violencia, pero haremos lo necesario para defendernos.
Esta es la voz del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Israel ha eliminado al jefe militar de la yihad en Gaza. Y Felipe Sagún es de los que piensan que por acciones como esta han empezado casi todas las guerras en el territorio, ¿no, Felipe?
Concretamente la más grave, la última, que fue la de 2014, que duró 50 días con miles de muertos, fue por un hecho muy parecido. De manera que es muy grave. Ahora, si tuviera que decir, apostarme algo, a ver si aquí estamos de nuevo ante una escalada, diría, no si realmente solo está implicado la yihad islámica no es Hamás, es decir, el movimiento, el grupo que tiene el poder político y que provocaría una escalada, pero seguro, es Hamás.
Si Hamas apoya la yihad y empiezan a lanzar cohetes, e Israel lo ve claramente, no te quepa la menor duda. Pero es que estaba oyendo hace apenas 10 o 15 minutos explosiones, en este momento, en la transmisión, ya no sé ni qué cadena era, si era Al Jazeera, CNN, una, porque siempre suelo hacer zapping. El de la CNN es el que la estaba... en el programa de Gorani, que es una periodista de la CNN de origen libanés que conoce muy bien el tema. Y de fondo se veía el humo, las explosiones y el ruido de los bombardeos. De manera que esto, vamos a ver, hasta ha sido un ataque con misil, han muerto 7 personas en el ataque al jefe de la yihad, Abu Adata, y inmediatamente ha habido una respuesta. Hasta ahora, pues según a qué hora uno se enchufe la operación, el número de cohetes ya iba a más de 100, solo en las últimas 24 horas. De esos han sido interceptados entre 30 y 40, pero varios han caído en barrios muy importantes, en zonas próximas a Tel Aviv. Las ciudades de Sderot y Eskelón son las más castigadas. Hay comercios cerrados, escuelas cerradas. Afortunadamente... y me puedo equivocar porque he estado con clases y tal y no he podido seguir todo, creo que solo ha habido heridos leves por ahora, de manera que... pero la clave, yo diría, es la situación tan, tan frágil en la que se encuentra Netanyahu y puede estar buscando un desvío de la atención. Estamos hablando de un primer ministro que ha convocado elecciones generales y que sigue sin poder formar gobierno, y a la vez que está procesado por 3 casos distintos de corrupción, y que era a la vez ministro de Defensa y primer ministro hasta hace unos días, y ha elegido como nuevo ministro de Defensa a un tal, bueno, para los que sigan el tema israelí, se llama Naftali Bennett, y es un derechista redomado, partidario también de la mano dura, y que yo estoy seguro que este va a ser de los que van a defender ataque en toda regla de nuevo, como empiecen a seguir, como sigan cayendo cohetes desde la parte de Gaza.
En la ventana exterior de Onda Madrid, en el enfoque, a las 8 de la tarde y 56 minutos, también una mirada para los Estados Unidos, porque mañana Pedro Rodríguez, mañana se abren los interrogatorios públicos para el impeachment de Donald Trump en la Cámara de Representantes. ¿Qué podemos esperar de este asunto? ¿Está tranquilo Trump?
No, yo creo que no actúa como una persona tranquila. Está, digamos, en pie de guerra, ¿no? Y está multiplicando los tweets, está haciendo un montón de actos de campaña, está básicamente argumentando que esto, volvemos otra vez, esto es un impeachment o un golpe, y está intentando argumentar que es una confabulación del establishment, del estado profundo, de los medios de comunicación, los fake news y todo lo demás. En fin, yo creo que lo que hay que fijarse es que esto es una investigación que se va a realizar en público a través de estos interrogatorios a testigos clave, pero no solo va a ser televisado. Estos interrogatorios van a tener lugar en este nuevo medio de la comunicación de masas, que son las redes sociales, que es lo que es blanco es negro, que lo que es verdad es mentira y lo que es mentira es verdad. Y creo que vamos a asistir de aquí a Navidades a una tormenta de propaganda y contrapropaganda, de metamensajes, a un pulso que se va a librar en redes sociales, todo apunta sobre el resultado de esta investigación aprobada por la mayoría demócrata en la Cámara Baja.
Bueno, tenemos un minuto, Felipe Sagún, para recordar a alguien que conocen bien los oyentes, que es el expresidente norteamericano Jimmy Carter, operado hoy de una hemorragia cerebral, tiene ya muchos años, 95, probablemente esté viviendo sus últimos momentos de vida, pero es un personaje tan extraordinario como lamentablemente olvidado, Felipe.
Así es, para mí significó mucho, porque yo llegué corresponsal a Nueva York en los primeros días de julio del 76, en plena campaña electoral, en la que acabó ganando 4 meses después Jimmy Carter, que había sido gobernador de Georgia, pues un ingeniero nuclear en la Armada, tenía una finca, un rancho y plantas de cacahuetes, y que era pues una persona realmente ajena, sin apenas posibilidades, desconocido en ese momento, etcétera. Bien, con 95 años, y pensemos que desde el 80 está fuera de la Casa Blanca, desde su fundación, yo creo que primero, es el expresidente que más años ha vivido en Estados Unidos, y su mujer Rosalín igual. Y luego, desde la fundación, yo creo que ha sido el presidente que más ha trabajado y mejor ha trabajado en la lucha contra enfermedades del tercer mundo, en defensa de los derechos humanos, en defensa y expansión de la democracia. La cantidad de observadores que ha mandado a medio mundo, Carter, para buscar, vigilar que las elecciones sean lo más limpias posibles, o tratar de mediar entre el gobierno, oposición, ganadores y los que no aceptan quién ha ganado, que es el pan nuestro de cada día, es increíble. Y ahí está, al pie del cañón, todos los domingos, yendo a dar su catequesis como hacía en la iglesia Batista al lado de la Casa Blanca cuando era presidente, por cierto, hasta el domingo pasado, y eso que tuvo un problema, una caída, porque las hemorragias de las que le han cerebrales, de las que le han operado hoy, parece que son consecuencia de la fractura de pelvis después de una caída que tuvo en su casa de Georgia el 6 de octubre y que le afectó a venas del cerebro, cerca de los ojos, ¿no? Y que eso es lo que le ha causado esto.
Bueno.
Por cierto, que ha superado un cáncer hace 5 años, sometido a radiación, y ha seguido haciendo una vida como increíble. De manera que... pero yo lo recuerdo como un hombre extraordinario al que la crisis de los rehenes de Irán se lo llevó por delante en su momento, y Santas Pascuas.
Y recordado queda en este momento por Felipe Sahagún y por Pedro Rodríguez, a los que saludo y a los que emplazo a la semana que viene. Felipe y Pedro, un abrazo. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Muchísimas gracias.
Buenas noches. Ahora mismo son las 9:02 de deportes y enseguida 2 minutos de noticias y enseguida los deportes.